mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. ¿Y cómo va corriendo la semana, eh? Las 12:06. Oye, ¿cómo estás? Los saludos de Laura Sánchez. Una mañana que compartiremos juntos. Si te quedas con nosotros, fíjate, pues por lo menos hora y media. ¿Te apetece? Te vamos a contar lo que está ocurriendo aquí en nuestra región. Hoy, por cierto, vamos a hablar del sector de la construcción. Un sector del que pues, se ha hablado muchísimo. Sí, la burbuja inmobiliaria, la crisis, pero tenemos buenas noticias. O por lo menos eso es lo que conocíamos ayer con los con datos verídicos, con datos del estudio socioeconómico de nuestro país. Decían que por primera vez desde el inicio de la crisis la construcción crecía y lo hacía a un ritmo superior al 5%. Y en Castilla-La Mancha creo que vamos bastante bien. Pero vamos, esos son los datos, son los números. Ya veremos a ver lo que nos dicen los constructores en realidad, porque hemos invitado a la mañana al presidente de FERECO, de la Federación Regional de Empresas, el vicepresidente, perdón, de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha. Hablaremos también de los conciertos en las plazas, es un bonito proyecto de la Diputación de Ciudad Real, y terminaremos hablando de cacos y delincuentes. Todo esto y más, comenzamos. Porque ahora vamos a actualizar información. Las primeras valoraciones ya las tenemos del sector vitivinícola después de que el gobierno regional haya anunciado que van a volver a formar parte de las ayudas focal. José Melero.
Sí, lo ha acogido positivamente el sector del vino, este anuncio del gobierno regional de volver a incluir a este sector en las ayudas focal después de que en la pasada legislatura quedaran excluidos. Son ayudas que cuentan con financiación europea, FEDER, y que tiene por objeto impulsar a las empresas agroalimentarias que pretenden incrementar su valor añadido a través de inversiones que afecten tanto a la transformación como a la comercialización de los productos. En COPE ha mostrado su satisfacción Francisco Patiño, de la denominación de origen Valdepeñas.
Todo lo que sea sacar ayudas encaminadas a bodegas cooperativas, y más y menos en unos tiempos donde se está apostando por la calidad, que requiere inversiones en ese aspecto, y todo lo que sea ayudas a la salida, pues incorrecto ha sido este periodo que han estado muy inhabilitadas, muy paralizadas, y todo lo que sea apostar por el sector y por su futuro en lo que son las espaldas de la región, que me parece bien correcto.
Patiño ha explicado que la eliminación de estas ayudas supuso una merma en la calidad de los caldos.
Unas ayudas que básicamente van a lo que es a mejorar los parámetros de calidad de los vinos, lo que es, son inversiones encaminadas a dar esa calidad a las uvas que estamos produciendo en un mercado donde cada vez se exige y se demanda más vinos de calidad.
Estas ayudas se darán a conocer en otoño, que va a contar con un montante de 70 millones de euros.
Y malas noticias, más muertos en las carreteras en lo que llevamos de año.
Sí, aumentan en Castilla-La Mancha los índices de mortalidad por accidente de tráfico. Hasta el 21 de agosto son 62 personas las que han fallecido en las carreteras en los 59 accidentes registrados. En el mismo periodo del año pasado el número de muertos era de 53, mientras que el número de accidentes fueron de 47. A nivel nacional se han registrado también 46 muertes más. Algo estamos haciendo peor,
pues sí,
cuanto
algo,
menos.
Algo estamos haciendo mal. Recordamos también esa campaña durante toda esta semana, exceso de velocidad, sobre todo en carreteras secundarias. Lo dejamos aquí, José, gracias.
A ti hasta ahora.
Hasta luego. Vamos ahora con la previsión del tiempo desde la AEMET, Pablo Sánchez.
Buenas tardes. Para hoy esperamos cielos despejados con intervalos de nubes de tipo alto. Las temperaturas se mantienen sin demasiados cambios. Alcanzaremos los 33 en Albacete, 35 en Ciudad Real, 32 en Cuenca, 35 en Guadalajara y 37 de máxima en Toledo. El viento sopla flojo predominando las direcciones sureste y este.
Y también queremos conocer precisamente ahora cómo se está circulando en las carreteras de Castilla-La Mancha, DGT y Real Martínez.
Buenos días, en estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de Castilla-La Mancha. No hay complicaciones e incidencias importantes, hay que hablar de tranquilidad a nivel del servicio blanco.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Queremos analizar el sector de la construcción, ese sector del que han corrido ríos de tinta en los últimos años por muchos motivos, pero sí es cierto que muchas familias comieron gracias a él, y parece ser que muchos de los empleados de la construcción poquito a poco están volviendo a sus trabajos. Lo dicen los números. Ayer mismo conocíamos, dentro de esa memoria socioeconómica y laboral del Consejo Económico y Social, que la construcción está remontando el vuelo tras la crisis y crece a un ritmo del 7,6%. En nuestra región crece 11 al ritmo de la media nacional. Manuel Carmona, presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Ciudad Real y vicepresidente de Fereco, de la Federación Regional. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿satisfechos con los datos? Ustedes que viven la realidad al margen de los números, ¿esto es así?
Bueno, satisfechos no podemos estar del todo porque el sector de la construcción sigue viviendo un momento muy duro. Bien es cierto que después de pasar un año tan malo como fue finales de 2012 y 2013, todos los datos que han venido después tienen que ser mejores por fuerza porque se tocaron mínimos históricos, pero ello no quiere decir que sean unos datos normales tanto de actividad como de empleo. Pero cuanto menos estamos esperanzados en que a partir de ahora todo tiene que ser mejor.
Bueno, imagino que estamos hablando de construcción civil porque la obra pública, eso ya sí lo sabemos, ha bajado en un 20% y a mí me parece poco, teniendo en cuenta que no tenemos gobierno desde hace 8 meses y que un gobierno en funciones no puede aprobar ciertas obras, ¿no?
Claro, la noticia de la bajada del 20% se refiere a las obras estatales que dependen del Ministerio de Fomento, que al fin y al cabo es la administración licitadora más importante de España, pero solo si nos restringimos a ellos. Si tenemos en cuenta otras administraciones o empresas públicas, desde luego ha bajado mucho más, y por poner un dato, a esta bajada de licitación, que ya viene a sumarse a la de años anteriores, estamos volviendo a niveles de licitación de obra pública de los años 80.
Es increíble. Bueno, estamos aquí en Castilla-La Mancha, Manuel. Lo que más cerca tenemos, desde luego, es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero también las diferentes diputaciones. ¿Se ha paralizado esa obra pública también, dependiendo de estas administraciones?
No podemos decir que se haya paralizado a nivel regional o provincial, en el caso de las diputaciones, porque siguen en un nivel de licitación que, si bien no es el de años anteriores, están manteniendo una actividad. En este caso, por ejemplo, en el caso de Ciudad Real y de otras provincias, la Diputación está sosteniendo esta licitación con obras en municipios o en mancomunidades, y la verdad es que está siendo un importante apoyo. Aún así siguen siendo niveles muy inferiores a los de años anteriores, porque todas las administraciones, al llevar a cabo políticas de reducción de déficit y en épocas de crisis, está claro que los parámetros son muy distintos de los de años anteriores, pero desde luego nada comparable a la paralización que se ha producido a nivel nacional.
Bueno, empezamos a respirar un poquito. Vamos a volver a lo que es la obra civil, Manuel. ¿Se está creciendo en todas las provincias por igual?
No, la obra civil o la obra pública lo que tiene es que está muy localizado en función de la demanda que cada administración o que cada obra necesita o cada provincia necesita. En este caso, los niveles son muy diferentes en función de las provincias, porque también tiene que ver con la inversión que se haya hecho en años anteriores. Es decir, si en una provincia se ha invertido mucho durante un año, está claro que los años siguientes se invertirá más en otras. Entonces, no crecen todas por igual, y, por ejemplo, un gran grueso que se lo llevan las obras ferroviarias o las obras de autovías, también depende de cada provincia los tramos kilométricos que tenga de este tipo de obras.
Manuel, ¿se sabe dónde se está construyendo más? ¿En Ciudad Real, en Guadalajara, en Toledo? No lo sé.
No, es difícil conocerlo, porque hay que tener, cuando hablamos del sector de la construcción, es que hablamos de un sector tan amplio,
claro,
que tiene que ver con la promoción de viviendas, con la edificación, con la construcción de obra pública, con toda la serie de subcontratistas que giran alrededor de una obra pública, y que al final es uno de los efectos tractores que tiene la construcción, que tira de otros muchos sectores. Por eso muchas veces, cuando reivindicamos el papel importante que tiene la construcción como motor de la economía, aparte de otros debates que pueda haber sobre el modelo de crecimiento o sobre el modelo de empleo, hay una realidad, y es que el sector de la construcción es importante por el volumen de actividad y por el volumen de empleo que genera. Al fin y al cabo es el único de los únicos sectores en el que genera mano de obra intensiva, porque una obra pública genera mano de obra intensiva y además genera una serie de actividad a su alrededor con otra serie de subsectores.
Claro que sí. Manuel, ahora mismo, si miramos un poco el parque inmobiliario, en nuestra región todavía hay muchas viviendas vacías. A pesar de eso, se sigue construyendo y también se sigue vendiendo a precios más normales. Eso también es verdad, ¿no?
Sí, nuestra región es una de las regiones que, por desgracia, cuenta con mayor stock inmobiliario, y esto hace que se retrase en gran medida la promoción de nuevas viviendas. Es cierto que un promotor no va a construir en tanto tenga en un stock acumulado. En torno al stock también hay que decir una cosa, como se ha construido en unos niveles que tampoco eran normales y que desde el sector lo decimos, no todo puede considerarse stock, es decir, hay una serie de viviendas en determinadas localizaciones, en determinados pueblos pequeños, que va a ser muy difícil que tengan salida en el mercado y que se consideran como stock, pero que realmente van a tener una salida difícil en el mercado. En tanto se vaya absorbiendo ese stock, se empezará a construir la obra nueva y a partir de ahí se empezará a relanzar la actividad.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar también un poquito de los sueldos, porque ustedes son empresarios, claro, de la construcción. Y sí que es verdad que, bueno, pues antes muchísimas personas vivían y tenían unos sueldos increíbles. Yo no sé, de pronto veías a un encofrador, ¿no?, con 2.000, 3.000 euros, y ahora el mismo encofrador pues está cobrando mucho menos, ¿no? Sí que es verdad, y quiero decirlo, creo que esto es así, ahora me dirá usted, pero en cualquier caso también meto otra novedad, y es que desde ayer mismo los sueldos de la construcción van a subir hasta un 0,9%, porque se aprobó, se publicó ya con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero, ¿no?
Bueno, sí, este es el convenio que ayer se publicó en Toledo y que hemos firmado también el resto de provincias. Se firma un convenio a nivel nacional en el que se ha subido un 0,9 las tablas salariales para este año, y sí es cierto que después de lo que comentabas de esta generación de sueldos en la sí. época del boom inmobiliario, el sector de la construcción posteriormente ha sido muy responsable, tanto empresarios como sindicatos, a la hora de firmar los convenios a nivel nacional. En la época de crisis hubo una congelación de los salarios, y a partir de entonces se ha empezado a recuperar progresivamente un poco de este nivel salarial a través de los convenios. El convenio sí es importante que se firme a nivel nacional y lo firmemos en todas las provincias, porque equilibra un poco el tema salarial en todas las provincias. Y el tener un convenio nacional significa que todos los trabajadores del sector en España tienen la misma subida.
Uh-huh. Manuel, y para terminar, una curiosidad. Todos nos hemos quedado consternados por ese terremoto en Italia. Muchos están hablando de la calidad de las construcciones, porque se han ido abajo tanto las casas antiguas como las nuevas. ¿Esto es inevitable?
A ver, el sector de la construcción y el de la edificación hoy en día en España, y para la vivienda nueva, sobre todo desde el año 2007 que entró en vigor el Código Técnico de la Edificación, puedo decir que es impecable, y esto no solo lo decimos los constructores, sino lo puedo decir los técnicos, a nivel precisamente técnico. A partir de aquí entra una serie de variantes, como son las edificaciones antiguas, por eso se ha puesto en marcha la inspección técnica de edificios, que viene precisamente a paliar progresivamente estos defectos que pueda haber en viviendas con una antigüedad de más de 50 años. Pero lo que sí tengo que decir es que el Código Técnico de la Edificación hoy en día en España es muy, muy exigente. Muy exigente tanto a nivel técnico como a nivel de costes en todo tipo de parámetros que tienen que ver con la edificación, con el ruido, con la propia calidad de la estructura, y en ese sentido yo creo que la gente puede estar muy tranquila.
Pues hemos querido dar hoy un buen repaso a este sector de la construcción en nuestra región, en Castilla-La Mancha, y lo hemos hecho con Manuel Carmona, que es el vicepresidente de FERECO, de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha. Manuel, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Así es como suena, por ejemplo, Rosalén. Ya sabes que en este programa todo lo que escuchamos, casi casi nada es casualidad. ¿Por qué escuchar ahora mismo Rosalén? Porque te voy a contar la opción y la posibilidad que tienes de escucharla mañana mismo de forma gratuita, pues dentro de lo que es la provincia de Ciudad Real, en esta ocasión en la misma capital, en la misma Ciudad Real. Esta forma parte no solo de uno, sino de 10 conciertos en la plaza, una iniciativa que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Ciudad Real. Hemos invitado, por supuesto, para que nos dé todos los detalles al presidente de la Diputación de Ciudad Real, a José Manuel Caballero. José Manuel, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Bueno, me parece maravillosa la idea. Conciertos, no solo en la capital, sino en muchas de las ciudades poblaciones de Ciudad Real, uniendo patrimonio, música, cultura, turismo, ocio, un poco de todo, ¿no?
Eso es, y de eso se trata, de ligar sentimentalmente el rico patrimonio que tiene la provincia de Ciudad Real, como toda Castilla-La Mancha, pero en este caso la provincia de Ciudad Real, por eso hemos elegido 10 localidades y 10 plazas emblemáticas, y ligarlo con la música, con los sentimientos y con la cultura. Es una manera de promocionar, en este caso, como digo, 10 localidades y hacerlo a través de conciertos, conciertos musicales con artistas de ámbito nacional y también con artistas locales. El turismo es una posibilidad económica también para la región, sin duda para la provincia de Ciudad Real, y por eso la queremos explotar. Y tenemos mucho y bueno en nuestra provincia, y lo que necesitamos es que se conozca y que se venda más allá incluso de nuestras fronteras territoriales. Y en eso es lo que estamos trabajando en la Diputación, con la Junta de Comunidades y con los ayuntamientos.
José Manuel, también otro acierto, a mí por lo menos me lo parece, habéis puesto estos conciertos en fechas que no coincidieran con las fiestas patronales de cada localidad. Está muy bien, voy a las fiestas por sí y atraen a gente. Lo que hace falta es atraerlas en otros momentos.
En otro momento, eso es. Sí, no, se trataba no de pagarles un concierto a un pueblo en concreto con motivo de sus fiestas, sino todo lo contrario, de hacer una noche vinculada al patrimonio. Estamos hablando de la plaza de San Carlos del Valle, que algunos han dado en llamar el Vaticano de la Mancha, o de la plaza de Almagro, o de la plaza de Toros Hexagonal de Almadén, o de la plaza de Toros y el Santuario de las Virtudes en Santa Cruz de Mudela, en fin, de Valdepeñas, de su plaza de Toros, de Almodóvar del Campo, de Moral de Calatrava, de Villanueva de los Infantes. Estamos hablando de vincular patrimonio, de vincular valores patrimoniales con música y generar un atractivo no solo de la zona, sino también, como digo, del conjunto de la provincia y de otras localidades. Uh-huh. Y esto, bueno, pues es una idea que lo que pretendemos es que se conozca mejor todo el patrimonio que tenemos y, desde luego, que nos visite más gente. Hemos tenido muy buenos resultados toda Castilla-La Mancha y, de manera especial, la provincia de Ciudad Real, por ejemplo, en el mes de julio, con un 60% más de visitantes, de viajeros, que el año pasado. Y ahí hay una oportunidad, para hacer frente a la situación de crisis económica, para generar riqueza, para generar empleo en torno al turismo. Y tenemos que implicarnos las administraciones, al margen de colores políticos, al margen de ideologías. Estos 10 conciertos en la provincia de Ciudad Real se producen en ayuntamientos que tienen gobiernos municipales del PSOE y del Partido Popular. No es lo importante el color político, lo importante es vender el buen paño y sacarlo fuera del arca, como dice el refrán. Y nosotros tenemos muy buen paño en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real, un paño turístico de enorme calidad que tenemos que vender.
Pues claro que sí. Bueno, sería imposible hablar un poco de cada uno de los cantantes que se han elegido, pero escuchábamos a Rosalén y ahora estamos escuchando también a Ismael Serrano. Como decimos, gente muy importante, muy interesante, pero gente también de la tierra. Y lo más bonito es que esto no se hace en apenas una semana, sino que, bueno, hasta el, creo que el último es en octubre, el 1 de octubre,
sí,
¿no?
El 1 de octubre en Almodóvar del Campo, en la Plaza Mayor, con la actuación de Tamara y amigos de Javier Segovia, que es un grupo local de la provincia. Ajá. Y con boleros. Están todos los estilos musicales, ¿verdad?
Sí, yo que no lo he visto, sí.
Entendido, pues tenemos todo, tenemos cantautores, tenemos pop, tenemos música clásica con la Filarmónica de la Mancha, tenemos rock y música de los 80, tenemos pop juvenil, tenemos flamenco, tenemos canción melódica, boleros, tenemos de todo, porque lo que queremos es que esto sea para todos los públicos, sin distinción de edades ni de gustos, sino que todo el mundo pueda disfrutar.
Bueno, el de mañana y apuntarlo, que es en la Plaza de la Constitución de Ciudad Real. Creo que lo más complicado ha sido elegir tan solo 10 plazas de todas las que hay en la provincia de Ciudad Real, y creo que esto también, la intención es que se mantenga en el tiempo, y al año que viene están creo que viendo otros escenarios diferentes, José.
Sí,
Manuel.
Sí, sí. Claro, mire, el Castilla-La Mancha, pero la provincia de Ciudad Real, que es la que me corresponde a mí por mi responsabilidad de presidente de la Diputación Provincial, tiene mucho valores, tiene potencialidades monumentales, culturales, gastronómicas y también de naturaleza, ¿no? Porque aquí tenemos dos parques nacionales, las Tablas de Daimiel, Cabañeros, y tenemos dos parques naturales, las Lagunas de Ruidera, el Valle de Alcudia, y tenemos complejos lagunares muy importantes y complejos volcánicos de mucho valor. Y el año que viene estamos planteando ya la posibilidad de hacer conciertos en la naturaleza. Este año ha sido en las plazas y hemos elegido 10 localidades. El año que viene el objetivo es buscar, pues eso, otros tantos lugares emblemáticos de naturaleza, de valor patrimonial natural, donde poder hacer estos conciertos y llamar la atención. Lo que queremos es que se conozca mejor nuestras posibilidades, nuestros recursos turísticos, nuestros recursos naturales, y de atraer visitantes, de atraer turistas, que gasten su dinero, que disfruten y que sin duda pues nos mejoren la economía, que falta nos hace.
Pues yo me apunto a cada uno de estos conciertos, y vosotros, si queréis saber exactamente las fechas y quiénes son, en la página web de la Diputación Provincial de Ciudad Real vas a encontrar todos los detalles. Conciertos en la plaza comienzan mañana. José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real, enhorabuena por la idea, gracias por haber estado hoy con nosotros en la mañana.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Pues ayer, fíjate, hablábamos también en este mismo programa de algunos robos, oleada de robos, por ejemplo, en Yungos. Luego, por cierto, pudimos hablar con la alcaldesa, que efectivamente estaba reunida y que desde luego lo que primero que han hecho pues ha sido celebrar diferentes reuniones con los cuerpos de seguridad, pues para evitar que esto vuelva a ocurrir. También hablábamos de esos robos en Sacedón, pero también, y nos agrada mucho más, tenemos que hablar de casos resueltos. Y este nos ha llamado poderoso la atención. Se ha detenido a un hombre por el robo de 48 ordenadores portátiles de un colegio de Eugene. A lo mejor no te acuerdas porque esto ocurrió en el año 2013. Lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es que la Guardia Civil, los cuerpos de seguridad, ahí están detrás y que desde luego no se olvidan de ningún caso. Hay que darles la enhorabuena. Vamos a comentar un poquito más el caso porque hemos invitado a la mañana a la responsable de comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil aquí en Toledo, Alicia Velasco. Alicia, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Bueno, pues un placer. Mi más sincera enhorabuena para todo el cuerpo, así, para todos, porque desde luego hacéis una labor imprescindible y muy loable, por supuesto. Y bueno, me ha llamado poderosamente la atención porque después de 3 años, ahí está el buen señor o el mal señor detenido, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, a pesar de que pudiera parecer en un principio un delito menos importante o menor, porque, bueno, pues se trata del robo en principio de ordenadores en un colegio, pues tiene su importancia, ¿por qué no? Y bueno, pues porque se vea que evidentemente a pesar del tiempo que ha pasado, pues nosotros no nos olvidamos de ello. Y aunque en un principio lo hayamos podido dejar pues descansar porque las pruebas no nos llevaran a ninguna conclusión, no nos hemos olvidado de ello ni lo hemos dejado dormir. Lo hemos dejado descansar porque las pruebas recogidas en un principio no nos llevaban a ningún sitio, pero en cuanto hemos podido, hemos avanzado y hasta que no hemos dado con el delincuente, no hemos parado.
Sí que es verdad. Hay que recordar que fueron los agentes del área de investigación de la Guardia Civil de Illescas los que realizaron, bueno, pues la correspondiente inspección ocular en el lugar, iniciaron esa investigación para esclarecer este delito y después de 2 años y medio, como decimos, no han parado hasta dar con la identidad de este autor, que por cierto, había continuado cometiendo más robos, Alicia.
Sí, efectivamente, ha dado la casualidad que en el mes de mayo, luego dimos la correspondiente nota de prensa, fue detenido también por los compañeros y por la gran labor de los compañeros de investigación de Villaluenga, junto con otra persona más, por hacerse pasar por falsos técnicos de una compañía eléctrica. No sé si os acordaréis del hecho, dimos la nota de prensa, creo que fue el día 1 de junio
sí.
de este año, y bueno, pues se hacían pasar por falsos técnicos de una compañía eléctrica para acceder a las viviendas. Uno de ellos entretenía al vecino, al propietario, mientras el otro, bueno, pues recorría las distintas estancias de la vivienda para apropiarse pues de las joyas o del dinero que pudiera encontrar en la propiedad.
Y ha sido imputado por 6 delitos de hurto en viviendas de diferentes localidades toledanas, Alicia.
En aquella ocasión así fue, junto con esta otra persona, en viviendas de la localidad de Añover, de Yunclillos, Yuncos, Palomeque y Choza de Canales.
Y Chozas y Canales, así es. Bueno, no está de más el lanzamiento lanzar también una recomendación, porque a este delincuente ya se le ha detenido, pero evidentemente estos casos deben volver a ocurrir, sobre todo en este caso de en esa estafa y ese timo que es muy habitual, de hacerse pasar por el visor de la electricidad o del gas o de lo que sea, ¿no?
Sí, en esta ocasión la verdad es que fueron muy cucos, por decirlo de alguna manera. Llamaban un poco de forma aleatoria a los vecinos de los municipios, diciendo que habían detectado una avería en la vivienda. Se aseguraban que los propietarios iban a estar para poder acceder a la misma, pero realmente no existía tal avería. Entonces, ante esto, sin recibimos esa llamada, ponernos en contacto con nuestra propia compañía para ver si realmente existe o no existe tal avería, asegurarnos de que la persona que se nos presenta lleva algún tipo de acreditación, aunque en este caso ellos sí que iban, digamos, con una vestimenta que podía dar la apariencia de que eran, y en ningún caso perderlos de vista, porque claro, uno nos entretenía, claro, pues pidiéndonos papeles o documentación, y el otro pues recorría las distintas estancias, pero si nosotros no hemos detectado que nos falta la luz en ningún momento o tal, pues realmente es que no tenemos ningún fallo detectado, en ningún momento perderlos de vista.
Bueno, pues
porque incluso llegaban incluso a pedirles a las mujeres, por ejemplo, que se llegaran a quitar los pendientes o los anillos o los collares, porque supuestamente podían dar fallos en los aparatos que ellos llevaban para detectar incluso los fallos con los aparatos que portaban.
¡Qué barbaridad! Sí, sí. Bueno, pues ahí está, mucha atención y bueno, pues hoy queríamos contar este caso ya solucionado y aprovechar, como decimos, también para dar esas buenas recomendaciones por parte de la Guardia Civil. Alicia Velas, de Comunicación, de la Comandancia en Toledo, pues como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana.
A vosotros por darnos la oportunidad.